Dios le bendiga, hermano, en esta mañana. Pueden sentarse. Es mi gozo y es mi privilegio esta mañana tomar este lugar para compartir la palabra del Señor con ustedes. Lo más grande que hace un creyente, lo más grande que hace un hijo, una hija de Dios, es alabar. No hay nada. No hay nada que pueda superar un corazón que alaba al Señor agradecido. Con sus labios, con sus acciones, con su vida, un corazón que alaba al Señor. Si nosotros logramos cada día hacer de la alabanza una realidad en nuestras vidas, vivir como ofrenda agradable al Señor, de seguro que no todas las cosas van a ir bien, pero sí el Señor va a volverse una realidad viviente cada día en nuestras vidas. En esta mañana quiero saludarle a cada uno de ustedes, los que no he podido ver durante toda la semana, decirles que Dios le bendiga. También a los que están viéndonos desde su casa, extendemos nuestros saludos a ustedes también. Mi nombre es Lázaro Riesgo y soy acá el pastor de Sagemont Encuentro, ministerio Sagemont Encuentro aquí en la ciudad de Houston. Y me complace saber que estamos a las puertas, antes de entrar en la predicación, estamos a las puertas de nuestro aniversario como ministerio. No sé cuántos de ustedes saben que el mes de agosto es la fecha que el ministerio Sagemont Encuentro pues hace su aniversario. Y aunque estamos anunciándolo un poquito apretadito de tiempo este año, porque hemos estado un tiempo de transición, como ustedes conocen, pero damos gracias a Dios porque Dios ha sido fiel y por su fidelidad, el próximo fin de semana vamos a estar celebrando el octavo aniversario del ministerio Sagemont Encuentro para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Así que hemos preparado una tarde familiar, un tiempo en familia, en la familia de la fe, para compartir allí en el parque Frankie Carter Randolph Park. No sé si lo dije bien, pero está largo. Yo lo conozco como Randolph Park, aquí en Friendswood. Usted puede ir a nuestra página de Facebook, de Sagemont Encuentro, ver bien la dirección, no es muy lejos de aquí del edificio. Y queremos estar, bueno, aquí tenemos las pantallas, gracias, de 5 de la tarde a 9 de la noche, disfrutar de este calorcito de Houston, de la humedad, pasarla bien, sudar un poquito y llenarnos del calor, sobre todo de la familia de la fe. Eso va a estar ocurriendo sábado 7, el próximo sábado, de 5 a 9 de la tarde. La hermana Lilia Sandoval, si usted no la conoce, ella está por aquí sentada, levantado su brazo. Va a estar con una lista tomando para si usted quiere traer algo, aportar algo como familia, como individuo, para ese día, por favor, comuníquese con la hermana Lilia para las cosas más importantes como el plato fuerte y todo. La iglesia va a estar proveyendo el ministerio, pero obviamente queremos comer las cosas sabrosas, ¿verdad? Que solo se ve en una comunidad tan variada, tan diversa como nuestra comunidad en Sagemont, y queremos pasarla bien. Y el domingo, próximo domingo 8 a las 11 y 15 de la mañana, estaremos trayendo un servicio de adoración bastante especial también, que estamos preparando también para la gloria del Señor, y queremos gozarnos bajo un solo lema, y ese lema que queremos traer ese día es la fidelidad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios ha sido fiel? Cuando miramos hoy lo que Dios está haciendo, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que tienen planes hacer, lo único que podemos decir, Señor, tú eres fiel. Señor, tú eres fiel. Y eso va a estar ocurriendo, Dios mediante, el próximo fin de semana. Así que invite a su amigo, a su vecino, tráigalo al parque, tráigalo a la iglesia el domingo en la mañana, porque vamos a estar celebrando la gloria del Señor, su fidelidad en nuestra vida. Y en la mañana de hoy, para comenzar el mensaje, quiero traer una predicación, una reflexión en el Salmo 113. Usualmente no predico mucho los domingos por la mañana en un salmo, pero este salmo es especial en el sentido que nos comunica la importancia de alabar a Dios. Y cuando estábamos en el ambiente hoy de la alabanza, cuando cantábamos cuán grande es Dios, yo pensaba, yo reflexionaba en la importancia de alabar y de hacerlo para la gloria del Señor. Y es que los hijos de Dios, aquellos que hemos venido a los pies de Cristo, hemos nacido de nuevo, pero hemos nacido para alabar. Hemos nacido para alabar, y este es el título del mensaje mío esta mañana, Nacidos para alabar, ahí en el Salmo 113. Todos nacemos con propósitos en la vida, ¿verdad que sí? Algunos quieren ser futbolistas, otros quieren, bueno, varios me dicen que sí, ¿verdad? Todos se identifican con el fútbol. Algunos que han querido ser médicos, otros campesinos, tener ganado en la vida. Todos tenemos un plan para nuestra vida. Todos procuramos alcanzar una meta. Los creyentes, en el caso nuestro, entendemos que fuimos creados para obedecer y vivir una relación con el Señor. Más allá de nuestras profesiones, de lo que hemos logrado en la vida o tengamos propósitos en la vida, la idea central del Hijo de Dios es vivir en una obediencia genuina al Señor y tener una relación con Él. Cuando nosotros leemos el Salmo 113, nos damos cuenta que esta es la perspectiva que el salmista quiere dar. Este salmo da inicio a los famosos cánticos del Halel, que cantaban los hebreos generalmente cuando se encontraban en sus principales fiestas, allí en la ciudad de Jerusalén o fuera de ella. La palabra Halel es la raíz hebrea para aleluya, y del Salmo 113 al 118, aunque nosotros los separamos por 113, 114, 115, etcétera, todos constituyen una unidad litúrgica. Cuando se leía uno, todos los demás se leían hasta el 118. Ya dije que se leían en las fiestas judías, donde se invitaba a todo el pueblo a gritar con fuerza y entusiasmo en la alabanza. Es decir, que la alabanza a Dios es algo que nosotros producimos activamente al Señor. De tal manera que la alabanza lleva nuestra energía, nuestra abrir la boca, involucrarnos y decir, sí Señor, tú has sido bueno. Esa es la alabanza que transforma, no la alabanza que cantamos ahí sin abrir los labios, ¿verdad? Que cantamos ahí, Señor es bueno, para siempre su misericordia. Bueno, eso me dirán, es que pastor, yo alabo de corazón. Es bueno alabar de corazón, claro que sí, pero la Biblia nos exhorta como el pueblo judío a gritar, a decir, Señor, tú has sido bueno. Porque eso es lo que quiere el diablo, que nosotros estemos silenciados. ¿Verdad? No es gritar por gritar, es cantar en armonía. Para eso tenemos un grupo que nos dirige, pero tenemos que pronunciar con nuestros labios que el Señor ha sido bueno y que la alabanza salga de nuestra boca. Es interesante que el Salmo 113 comienza y termina con la expresión aleluya, ¿verdad? Aleluya, lo que significa alaben a Jehová. Este es el término más antiguo, de todos los términos de alabanza. Cuando vamos a hablar de alabanza, el término aleluya es el más antiguo y se usa para alabar en la tierra como también en el reino de los cielos. Aleluya, el término de la alabanza. Es por eso que la Biblia, a través de los salmos como este, nos recuerda que el mayor propósito en la vida es alabar. y la iglesia de Cristo se reúne cada domingo en la mañana para alabar al Señor, para celebrar su gloria. Usted aquí no viene a ver si el pastor se puso zapatos negros o zapatos amarillos hoy. Usted no viene a ver cómo canta el hermano, ni si equivocó o si la prédica hoy tocó mi corazón. Usted viene a darse como una ofrenda viva, porque usted reconoce que tiene que alabar el nombre de Dios. Pero ¿conocemos realmente todo lo que encierra la alabanza? En esta mañana vamos a ver tres aspectos importantes de la alabanza. Vamos a ver el objeto, a quién adoramos. Vamos a ver el alcance, cuándo y dónde adoramos. Y vamos a ver la razón por la cual adoramos. Y todo eso lo encontramos en un solo salmo de la Biblia, el Salmo 113. La Biblia nos dice que hay un objeto claro de la alabanza y hemos venido hablando hasta ahorita. Versículo 1, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. El Señor es el objeto de nuestra alabanza. ¿Cuánto dicen amén? Dios es la gloria de tu vida y es la gloria de mi vida. La alabanza en este pasaje es un mandato, no una sugerencia para los creyentes, para los siervos de Dios. Quizás alaben, siervos. Si las cosas van bien en la vida, alaba, siervo. Si hoy te llegó el dinerito que estabas esperando, alaba, siervo. Si no te llegó, cierra los labios, siervo. ¿Qué dice la Escritura? La Biblia da por sentado que hay que alabar. No hay opción. Vaya bien tu vida, vaya cuesta abajo tu vida. El Salmo 113, el Halel empieza diciendo, alabad. Ah, no, pastor, porque es que yo he tenido situaciones que si usted supiera. Bueno, Dios es el que tiene que saber sus situaciones. Comience con una alabanza. La alabanza es un mandato, no una sugerencia. Es un imperativo presente. Alabad hoy mismo, en este momento, al salir de este lugar, alabad. No dice alabaré un día, aunque otros pasajes lo dicen en el nombre del Señor. Te está diciendo hoy es el día de alabar. Es un llamado, una práctica habitual, porque Dios es el protagonista de tu historia. Dios es el protagonista de tu historia. Su nombre es Jehová o Yahvé, como también se le conoce, y revela un carácter exclusivo. Lo que Dios tiene para ti, lo que Dios ya ha hecho en tu vida, lo que Dios va a hacer en tu vida, nadie jamás lo va a poder completar como lo ha hecho el Señor. Porque lo que Dios tiene es exclusivo. Por eso que es exclusiva la alabanza. Es para el Señor. Dice la Biblia que Él tiene un carácter. Su nombre revela un carácter. El yo soy. El que es autoexistente. Eso quiere decir Jehová. El que no cambia. Y que está activamente con su pueblo. Dios está activamente con cada uno del pueblo de Dios. Este nombre, Jehová, especifica su inmanencia. E inmanencia quiere decir lo que le pertenece. A pesar de que Dios es un Dios trascendente, que va más allá de los siglos de la historia, también es un Dios que está cercano a cada uno de nosotros. Es un Dios que está cercano, está presente, accesible, cerca de su pueblo. Dios está cerca de su pueblo. Los hijos de Israel eran llamados activamente en su responsabilidad de alabar a Dios. Cuando aquí dice el Salmo, alabad siervos de Jehová, primeramente se lo está diciendo a los judíos, a los que eran descendientes de Israel. Aquellos eran llamados a alabar el nombre de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, dice la Escritura: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tu casa. La palabra de Dios, el nombre de Dios, tenía que saturar, tenía que llenar la casa, la morada de los hombres y las familias judías. El Señor estaba procurando una relación con cada uno de ellos. Dios quería que su pueblo se identificara profundamente con Él. Alabad, siervos de Jehová, alabar el nombre de Jehová. Estamos alabando el nombre del Señor como Él se merece. Tenemos una relación con aquel Dios que todo lo puede. Decía el teólogo James Boyce, un teólogo norteamericano, murió alrededor del año 2000, que fue muy conocido por la defensa de la autoridad de la Escritura. Él decía que en el caso de Dios, específicamente el caso de Dios, el nombre de Jehová o Yahvé, como se le conoce también, es plenamente importante porque tiene que ver con la revelación de quién es Él. En otras palabras, no es cualquier Dios al que adoramos. ¿Cuántos dicen amén? No es cualquier Dios. Ya no son los dioses de nuestros padres que trajimos de México, de Panamá, de Honduras, de Argentina, de Costa Rica. Ya no son más esos dioses. Cuando nosotros alabamos, estamos alabando a un Dios diferente. En otras palabras, dice el hermano James, no es cualquier Dios el que adoramos. Nosotros adoramos al único y verdadero Señor. Señor, los dioses de las naciones son dioses para ellos, son hechos de manos, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y de eso conocemos muchísimo, pero este que hemos venido ahora, este que habla el Salmo 113, es el Señor. Dice, alabad, siervos del Señor, alaben el nombre de Jehová, oh Señor. El Señor, dice Boyce, se ha revelado a sí mismo en la creación, en el monte Sinaí y más recientemente en la persona y obra de Jesús de Nazaret. ¡Qué precioso! Jesús de Nazaret es el todo en nuestra vida. ¿Y quiénes son los invitados a alabar? ¿Quiénes son los invitados a alabar? ¿Los niños? ¿Los adultos? ¿Son los cubanos? ¿Son los mexicanos? ¿Quiénes son los invitados a alabar? La Escritura dice, ¿alabar quién? Siervos. Siervos de Jehová. Dice, alabad, que los siervos se levanten y alaben. ¿Usted sabe quiénes son los siervos? Sí, porque hay que estar claro en esa palabra hoy en día. Hemos traído tanta confusión en nuestro léxico cristiano hoy en día. A mí mucha gente me dice, hola, siervo. ¿Cómo está, siervo? Yo le digo, bien, ¿y usted? Siervo. ¿O es que acaso el único siervo son los pastores, los líderes? Eso se ha colado un poquito hoy también. La gente piensa, ahí va el siervo. No, todos somos siervos. Todos somos siervos porque el siervo no es una posición de privilegios. El siervo es una posición de esclavitud. Aunque no nos gusta hablar de eso, no sé si estará políticamente correcto, culturalmente correcto, pero la Biblia habla que los siervos son los que alaban. Aquellos que están sometidos activamente al liderazgo y al señorío de Cristo. Esos son los siervos del Señor. La palabra siervo en el Antiguo Testamento aparece más de 750 veces. Imagínense si es una palabra importante en el Antiguo Testamento. Y la palabra en hebreo es Eved, Eved. Y a veces nosotros la pasamos por alto, pero el siervo, hermano, no era un hombre libre. El siervo no era un hombre libre, era un esclavo. Estaba sujeto a la voluntad y al mando de su maestro. Pero podía someterse amorosamente a la voz de su amo. No vamos a leerlo todos los pasajes, pero ahí en Éxodo capítulo 21 usted puede leer las leyes que había con los esclavos. Si usted tenía un esclavo hebreo al séptimo año de tenerlo, él podía quedar libre, pero si ese hombre amaba a su amo, si él creía que su amo era digno, ese hombre podía voluntariamente decir, ¿sabes qué? No me voy de la casa de mi amo. Me quedo con mi señor, porque en la casa de mi amo yo estoy bien. Yo estoy seguro. Y él podía permanecer, aunque no estaba obligado a hacerlo. Por tanto, la palabra siervo es una descripción muy adecuada de la relación del hombre con Dios, en la cual estamos sometidos en la casa y bajo la provisión de mi Señor. Ahora sí podemos entender un poquito más por qué estamos llamados a alabar a aquel que es todo en nuestra vida. Y les digo algo, solo aquellos que pertenecen a esta categoría de esclavos espirituales tienen el privilegio de dirigirse a Dios en alabanza y ser activamente escuchado por Dios. Cuando usted alaba, cuando usted viene aquí con sus luchas, con su corazón herido, con su vida destrozada, y usted se sienta y usted se une al grupo de alabanza y eleva su voz al Señor, Dios está gozando en el reino de los cielos. Y cuando el pueblo de Dios alaba, aunque no suceda hoy, hermano, aunque no suceda en un año, dos años, pero Dios es especialista en romper cadenas. Ese es su negocio. Dios rompe cadenas a través de su Hijo Jesucristo y de su sangre preciosa. Así que dice la Biblia, hermano, alaben los siervos de Dios. Alaben porque Él se lo merece. Y también en esta mañana vamos a hablar acerca del alcance de la alabanza, no solamente a quién se debe alabar, sino cuál es el alcance. Dice el versículo 2 y 4 del Salmo 113, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones, sobre los cielos su gloria. Hay algo que está por encima de los cielos, de los cielos de los cielos, y es la gloria de Dios. La gloria de Dios, esa gloria majestuosa del Señor. Cuando alabamos, hermanos, cuando alabamos, dice la Biblia que siempre. El creyente, el seguidor del Señor es uno que alaba siempre, desde ahora y para siempre. Es decir, la alabanza no tiene límites. Es generacional, de generación en generación. Es para que la gente reconozca la grandeza de Dios. ¿Cuándo alabamos? Siempre. ¿Y dónde alabamos? ¿Dónde se alaba? ¿Se alaba solamente aquí en el santuario? No, quizás en el salón de clase. ¿Se puede alabar al Señor en el trabajo? Si estás trabajando, estás ahí ocupado con tus cosas en el trabajo, ¿cómo alabamos al Señor? ¿Dónde alabamos al Señor? Como bien dice alguien por ahí, en todo lugar, en todo lugar. Usando la forma hebrea de la repetición, el salmista enfatiza que Dios es digno de constante alabanza. Desde donde nace el sol hasta donde se pone, sea el nombre del Señor alabado. No hay una sola región en esta tierra, no hay un solo país en esta tierra, una sola nación en esta tierra que esté libre del mandato de alabar el nombre del Señor. Desde donde nace el sol y hasta donde se pone. La alabanza es un estilo de vida más que un programa específico de la iglesia. Muchas veces somos dados a buenos programas y hacemos buenas escenificaciones y traemos buena música y buena prédica y creemos que con eso quedamos bien para el resto de la semana. Le digo algo, mi teléfono tengo que cargarlo todos los días. Yo no lo pongo el domingo en la mañana simplemente para que me llegue el otro domingo. Cada día tengo que conectarlo a la fuente para que como teléfono funcione. De igual manera, si no nos conectamos a la fuente, no vamos a recibir ni vamos a dar bendición a otra vida. La alabanza es un estilo de vida. Cada día la alabanza surge de un corazón transformado. Y yo diría un poquito más, agradecido por las cosas que Dios ha hecho en la vida. El incambiable Dios nunca deja de ser digno de nuestra alabanza. Él está por encima de diferencias políticas, de análisis nacionalistas. Su reino, hermano, es trascendente. Yo decía al principio que Dios es inmanente en sus atributos, le pertenecen. Él es bueno, Él es santo, Él es omnipotente, omnipresente. Pero Dios trasciende todo pensamiento, toda política, toda diversidad. Dios está por encima de todo. Dice la Biblia, excelso sobre todas las naciones, sobre los cielos, su gloria. Hay algo que se llama la gloria de Dios. Y la gloria de Dios cubre a las naciones, cubre los cielos de los cielos. Decía el pastor Spurgeon, a pesar de que los gentiles no lo conocían, aún así Jehová era su Señor. Sus falsos dioses no eran dioses y los reyes marionetas en las manos de Dios. Dios controla en el cielo y en la tierra. ¿Dice amén a eso? Dios controla. Y si hay un dirigente, si hay un líder en su nación, en su pueblo, en su tierra, y cree que tiene el control, está equivocado, porque la gloria es del Señor. Y la gloria del Señor está excelso por encima de los cielos de los cielos. Así que la alabanza no era solo para el pueblo judío, sino para todas las naciones. Israel solo es un instrumento de Dios para esta humanidad. Pero el corazón de Dios es que todos los pueblos le conozcan y hagan la paz con Él. ¿Usted quiere ser instrumento de la gracia de Dios? Alabe para que todos los pueblos le conozcan. Como dice el Salmo 117, alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Aleluya. Él ha engrandecido sobre tu vida, la vida de tu familia, su misericordia. Aun cuando no podamos ver toda la obra del Señor, Dios ha sido bueno. Así que eres el objeto de nuestra alabanza, pero también el alcance de la alabanza es que en todo tiempo y en todo lugar tenemos que alabar el nombre del Señor. Y llegados a este punto, decimos, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón entonces para que alabemos a Dios? ¿Por qué tiene que ser en todo lugar? ¿Por qué alabamos a ese Dios tan grande? Bueno, dice el versículo 5 al 9 y terminamos el Salmo y dice, ¿quién como Jehová, nuestro Dios que se sienta en las alturas? Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. ¿Por qué alabamos? Es la gran pregunta en esta mañana. ¿Por qué alabamos? La respuesta es clara, ¿verdad? Porque no hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. La Biblia dice que hay dos razones que resumen el carácter de la alabanza a Dios. Número uno, Dios tiene dominio permanente. Y número dos, y esta es una buena noticia, Dios obra a favor de los humildes. Dios obra a favor de los humildes. Y dice la Escritura, primero vamos a ver, dice, su exaltación, su dominio permanente. Dice que el Señor está encima de todo, es incomparable, trascendente, nada existe que sea más grande que Dios. Dice la Escritura que Él se siente en las alturas y se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en una situación que ha estado en alguna altura. Yo la altura más grande que he estado es en avión y casi siempre ni me gusta mirar mucho abajo. Pero cuando yo me subo en un edificio del que estoy de pie y estoy mirando, pues paso mucho trabajo porque me da tremenda impresión. Hay gente que no le da miedo a las alturas. Yo soy uno que jamás saltaría en un de esto paracaídas, parachute, como le llamen. Jamás saltaría. Yo creo que me tendrían que pedir otra cosa, pero pasaría mucho trabajo. Hay otros más valientes que saltarían, pero dice que este Dios nuestro es uno que se sienta en las alturas, dando idea de que está sentado en su trono y tiene dominio y autoridad. Pero no solo que mira la tierra, sino que Él es tan elevado que dice que se inclina a mirar los cielos también. Él está por encima de la tierra, pero está también por encima de los cielos, porque el Señor nuestro lo abarca todo en esta vida. Hace tan solo unos días, no sé cuántos vieron esta historia de Jeff Bezos, el famoso magnate aquí en Texas, que él salió y despegó una especie de nave espacial que le ha hecho, se llama Spaceship o algo así, y él despegó, alcanzó las 60 y tantas millas en el aire, subió, y llegó un momento que ya lo que hizo su cohete o su cápsula fue descender. Es impresionante, junto con otras tres personas, él era el cuarto, subieron hasta cierta parte de los cielos, vieron la inmensidad del universo, si es que les dio tiempo verlo, porque una vez que subieron con esa velocidad, no creo que hayan visto mucho, pero después cayendo quizás vieron algo. Pero el punto que voy es que aún con toda la grandeza humana, con todo el dinero, con toda la profesión que hemos alcanzado, la especialización que hemos alcanzado, apenas alcanzamos a subir, en este caso, La NASA ha subido más lejos, pero en este caso 60 y tantas millas. Pero nadie ha alcanzado jamás los cielos de los cielos. Nadie ha alcanzado jamás el trono de Dios. Solo aquellos que de rodillas han ido a una habitación en su cuarto y le han dicho: Señor, te necesito. Y cuando usted se dobla sus rodillas delante del Señor y usted alaba al Señor, usted haya alcanzado el trono de la gracia de Dios. Los cielos de los cielos que han descendido a tu vida para bendecirte y para manifestarse a tu vida. Así que el Señor es poderoso, por eso la alabamos, pero también la alabamos porque la pasión de Dios es restaurar y bendecir a los caídos. Él menciona dos ejemplos aquí que se veían mucho en Israel. Número uno, los pobres. Los pobres. No voy a preguntar quiénes son pobres aquí. Pero los pobres tienen grandes promesas del Señor. Los pobres hemos tenido grandes promesas del Señor. Dice el versículo 7 y 8. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes y con los príncipes de su pueblo. La condición más triste que podía tener un pobre, en Israel era estar en el muladar. ¿Sabe usted lo que era el muladar? Ahí Nehemías nos narra que aún en las murallas de Jerusalén había una puerta que se llamaba la puerta del muladar. Daba hacia afuera y era el lugar donde todo el mundo iba a echar la basura, donde todo el mundo echaba los estiércoles de los animales y aún hasta de los humanos. Y la condición más baja que una persona podía caer en la vida era visitar el muladar. Allí iban y se tiraban ciertas personas bien pobres, bien desposeídos, bien deprimidos, y hacían su vida en el estiercolero, en el muladar. Sin embargo, aún en esa condición, aún en ese dolor, el Señor promete que Él es el único que levanta al pobre del muladar. Yo no sé si tú estás en un muladar en tu vida, espiritualmente hablando, en esta mañana, pero Dios es suficiente para levantarte de tu muladar. Dios es suficiente para restaurarte y para hacerte sentar con los príncipes de tu pueblo y darte una posición de privilegio en Cristo Jesús. Él habla aquí también de la estéril en el versículo 9. La estéril en Israel, la mujer que era estéril, era considerada que Dios no había tenido misericordia de ella. Pero hay promesas para la estéril también cuando le dice: yo hago habitar en familia a la estéril, a la que no ha tenido hijo. La bendigo, dice el Señor, con ser madre de hijos. Porque Dios restaura lo que el mundo nos ha quitado. Es un Dios que se levanta y pelea por nosotros nuestras batallas. Así que este primer salmo de Jalel nos deja con este regocijo. Dios se humilla para salvarnos, transformarnos, hacernos parte de su gran familia, y somos nosotros los que respondemos con adoración y alabanza al amor de Dios. El salmista termina su invitación a alabar con la expresión: aleluya, aleluya. Como mismo comenzó, él termina: aleluya sea el nombre del Señor bendito. Como creyentes no podemos olvidar que esta es nuestra razón de existir. Cuando mejor conozcamos a Dios, mejor le vamos a alabar. Cuanto mejor conozcamos la grandeza de su nombre, mejor le vamos a servir. Y todo lo que somos o podamos llegar a ser un día será por la gracia de Dios en nuestra vida. Así que si tú no estás alabando al Señor como Él se merece, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que Dios te llame, hoy te invito a que puedas orar y decirle: Señor, ayúdame para que yo pueda alabar tu nombre. Muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida y situaciones que tenemos en nuestra familia, le digo con toda honestidad, es porque no alabamos más a Dios. Y el Señor nos está extendiendo la invitación. Y el Señor nos lo está mandando en este día: alabad, siervos de Jehová. No hay opción para el siervo. El maestro requiere nuestra alabanza. En esta mañana vamos a orar. Y recuerde que si usted es una de esas personas que necesita la oración en este día, si usted necesita que Dios le visite en este día por un problema que está pasando, al terminar el servicio, el hermano Rubén va a estar por acá al frente. Y si usted necesita oración, usted puede ir con este grupo de hermanos a uno de nuestros cuartos y ellos van a estar preparados para orar por usted, para orar por su vida y su problema. Recuerde que necesitamos el poder y la gracia de Dios en nuestra vida. Pero lo más lindo en este día hoy es que podamos alabar. Si usted quiere unirse a este gran grupo de adoradores, levantemos nuestra voz con la siguiente canción que vamos a cantar.